Buen día, presidente. Buen día, colegas. Bueno, quiero hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo y hacerle una pregunta seria, presidente, a usted y al presidente de la República. ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque usted me dice se va a investigar. Y yo pregunto lo que el pueblo pregunta. ¿Y quién puta va a investigar? Discúlpeme por la palabra. ¿Pero quién puta va a investigar si la justicia es un quilombo? ¿Por qué no se van todos los abogados entonces enfrente al Poder Judicial y que armen un quilombo de la gran puta hasta que se suspenda este tema de que la justicia cuánto cuesta? Porque ustedes lo que son abogados acá, y si me dicen que no, entonces dejo de hablar nomás ya, porque saben que acá la justicia no se gana porque vos te fuiste a la universidad y presentaste un escrito mejor que el otro abogado. Tenés que tener el contacto, que el juez, que llegue la llegada, que el fiscal, que no sé qué puta. Entonces, si vos tenés plata, te va a ir pagar por la justicia. Y terminó. Y si no tenés plata, y a lo que venga nomás, a lo que ellos decidan. ¿Y cómo puta vos te vas a poner? Ahora vas a decir, no, ahora la justicia va a decidir. Y yo no entiendo cómo Orlando dice, ah, bueno, si no, ahora los bandidos me van a jugar. El tipo no se defendió. Yo no creo que los compañeros le hayan soltado la mano. Yo creo que él, como dijo antes Hugo, tuvo un gesto de no ponernos en esa situación, de salir y de ver él con la justicia, ¿verdad? Pero qué justicia, carajo. Qué justicia lo que hay. Si los perros se van a acudir a un buffet de abogado porque tiene llegada a tal, o porque tiene llegada a aquel, o porque tiene llegada a esto. Todo bola, déjense nada de joder, parecemos unos pelotudos acá hablando. Ya, este punto a mí ya no me calienta más. Parecemos unos pelotudos hablando de locura, porque nadie no nos cree más. Porque le vamos a dejar en manos de la justicia, que no existe, que estaba manejada por no sé quién, que pedía favores y mandaba carne. No importa, bueno, Lalo. Habrá sido bandido. Conmigo no era bandido. Orlando, tiene que ir a la justicia. Conmigo nunca hizo nada fuera del lugar. Entonces, yo no le puedo jugar. Y agradezco que haya tomado esa decisión de salir para no ponerme en esa situación, porque él tiene mi aprecio. Más allá de lo que él haya hecho y lo que haya hecho, que pague con la justicia. Pero le vuelvo a preguntar otra vez. ¿Y quién puta va a hacer justicia si la justicia es el quilombo? Déjense joder, boludo, parecemos estúpidos. Le vamos a dar a estos tipos que se vayan a implementar justicia y nos van a seguir apretando. Porque yo también tengo miles de veces en mi vida donde me apretaron o nos apretaron para ver si no te van a dar una medida sustitutiva o no van a hacer esto. Déjense joder, así funciona. Todo esto ujiera ahora que se le echó. Eso gana más plata que nosotros. Nosotros ganamos 30 millones y ellos viven mejor. Una vez, mejor me callo nomás, presidente, porque ya. Pero les quiero decir nomás una cosa. Nosotros somos una vergüenza. Este país está convirtiéndose en una vergüenza. Y solamente si tenés dinero, puedes lograr algo. Un carajo no vale la educación en este país. Porque toditos esos abogados no sirven para un carajo. ¿Por qué no se van a hacer una manifestación? Nos tiran el bollo a nosotros, que nosotros tenemos que pelearnos con la justicia. Ay, pero nos van a apretar a nosotros también. Cuidado, Qatar, que si vos tenés el culo sucio, vamos a ir atrás tuyo. Entonces nosotros no podemos salir a decir nada, pero qué justicia, presidente. Qué justicia, presidente de la Cámara. Y qué justicia, presidente Santiago Peña, van a darnos estos tipos. Si están todos juntos. Orlando ni uno votó solo, ¿verdad? O el tipo de votó solo. No votó solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que investigarla a todos, carajo. Y que me investiguen a mí también. Acá están mis dos teléfonos. Y a ver si se anima a poner todos los teléfonos juntos en una bolsa y que se lleven ahora. Que deje su teléfono que está libre de pecado ahí. Vamos a llevar todito a la fiscalía. Ya piró, ya poina.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos Pereira tiene usted la palabra.
Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los colegas también. Una sesión un poco atípica, señor presidente. Estamos en una situación...
Queridos colegas, si por favor podemos bajar el volumen de la voz para poder escuchar al diputado que está haciendo uso de la palabra. Disculpe, diputado.
Gracias, presidente. Mencionaba que es una sesión un poco atípica venir a tratar una renuncia de un colega, cosa que desde su inicio siempre se... Se tomó como una situación incómoda juzgarnos entre colegas. Algunos mencionan la cantidad de votos que fueron obtenidos o que si fuimos electos por una cantidad de votos no podemos echarnos entre nosotros, pero yo siempre digo, mis votantes no me votaron para que yo tenga libertad absoluta. Me eligieron para un objetivo y si yo fallo ese objetivo, debo ser juzgado seguramente. Pero hoy quiero hablar sobre otras cuestiones que no van puntualmente por lo que el colega presentó renuncia, sino sobre la responsabilidad del Poder Judicial, sobre todo lo que nos está pasando en un sistema corrompido, absolutamente. Dicen que existen tres poderes del Estado y los tres tienen la misma responsabilidad, pero yo me animaría a decir y a juzgar al Poder Judicial con un nivel superior. Claro que puede existir un político corrupto y que lo hay, y en cantidad. Pero si el Poder Judicial funciona y castiga a aquel político corrupto o a aquel presidente o expresidente corrupto, la corrupción de a poco va a ir terminando. Hoy la amenaza del Poder Judicial es solamente para los que molestan. Porque nos decían, hace 20 días atrás me decía una persona, no te vayas a involucrar en este tema, Pereira, porque se van a agarrar contigo. Te van a investigar a vos, le van a investigar a tu hermano o a tu familia. Y con ese shaque a nosotros nos quieren tener. Y seguramente que después de nuestras expresiones, a los de la oposición y a los que piensan diferente, nos van a venir, porque a una colega inclusive el escrito de su libelo acusatorio le enviaron para que ver si no se asusta. Y yo creo que con esas cuestiones a nosotros, o a algunos, no nos van a hacer callar o no nos van a acondicionar porque fuimos electos justamente para que exista este contrapoder o este contrapeso que queremos hacer para hacer verle a la ciudadanía lo que muchos quieren tapar y que solamente sea un problema personal y no sea un problema de un sistema que nos funde a los paraguayos y en mucho más proporción funde a aquel humilde trabajador que no tiene el contacto para defenderse. Y en eso me sumo a las palabras del colega que me antecedió. En Paraguay, en el sistema judicial, no hace falta tener la razón en una causa. Hace falta tener un buen contacto que te ayude a solucionarla. Y eso saben todos los abogados, que ya no se preocupan más en su defensa, sino en los contactos. ¿Cómo nos ven los de afuera? Vi que Paraguay sigue sumergido y aumentando su nivel de corrupción, bajando 13 puntos, 13 puestos a nivel mundial. Nuestro presidente de la República, con muy buenas intenciones, tal vez sale al mundo a ofrecer, a ofertar nuestro país sobre nuestras bondades y nuestras fortalezas. Pero se olvida que esta inseguridad jurídica le afecta terriblemente a la imagen país. Menciona él nuestra calidad en baja tasa impositiva, somos los que menos impuestos tiene, menciona él. Pero le menciono al señor presidente que Uruguay, un país que tiene triplicado 4 veces más caros los impuestos, tiene 10 veces más inversión internacional que nuestro país, porque los inversionistas buscan seguridad y jurídica, no buscan baja tasa impositiva. Y eso no lo tenemos. Y vemos cada vez menos reacción del Poder Ejecutivo a la hora de demostrarle al mundo que él tiene el poder real y que toma decisiones fuertes. Quiero hacer un poco un mea culpa como clase política. Y acá no hay excepción de ningún partido político porque todos tenemos corruptos en nuestras filas. Solamente que el nivel con que se juzga a un opositor es diferente la vara con la que se juzga al oficialismo, porque parece que estamos acostumbrados luego que el oficialismo haga uso y abuso del poder en contra de los demás. Pero un opositor pasa al semáforo en rojo o cae con alcotés positivo. ¡Ja! ¿Qué es lo que van a decir ustedes si son iguales que nosotros? Y nos quieren igualar con ese discurso gastado. La población paraguaya debe entender cuál es el mensaje que se quiere dar con este encubrimiento, con esta protección a muchos actores que hoy se ven salpicados con estas dudas, vamos a llamarlo así, hasta tanto no sé qué poder judicial es el que va a juzgar estas acciones, ni con qué credulidad van a salir sus resoluciones si somos todos amigos. Gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Diputado nacional Freddy Franco tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Estimados colegas, nos reunimos hoy en una sesión extraordinaria, atípica, nada más para debatir un tema que le viene perjudicando a la República del Paraguay. Yo me preocupo por ese amigo Jesús de Capiatá que me solicita que le consiga un puesto de trabajo. Yo me preocupo por Diana de Capiatá también, que está solicitando hace más de un año un puesto de trabajo. Me preocupo por la gente que, como ese niño que cayó en el ascensor y se golpeó, nada más y nada menos que dentro de un hospital público. Cae el ascensor público, el niño se rompe la cabeza. ¿Cómo podemos hacer para generar fuente de trabajo? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros compatriotas puedan llenar su heladera cada fin de mes? Y teniendo instituciones serias y confiables, teniendo un presidente que pueda definir él el rumbo a donde nos podemos ir como país. Hablábamos de que ganamos el grado de inversión, pero los inversionistas no van a venir a corto plazo en la República del Paraguay, no van a venir a invertir cuando ven de que parlamentarios y gente vinculada a la justicia resuelven los problemas judiciales a través de un telefonazo o a través de un mensaje. Una lamentable actuación del presidente de la República luego de expresar una esperada cumbre en donde todos estábamos atentos a ver qué definíamos, qué cabeza iba a rodar. Lastimosamente no hay orden en la República del Paraguay. Lastimosamente la institucionalidad ha decaído y tenemos cero credibilidad en el jurado de enjuiciamiento. Esperaba que el presidente de la República reemplace a su representante, que lo reemplace la Cámara de Diputados, que reemplace su representante la Cámara de Senadores, que esos lugares vuelvan a ser ocupados también por algún representante de la oposición. Esto es prácticamente una autopsia de algo que ya veníamos a venir, el copamiento de todas las instituciones por parte de un solo sector. No estamos hablando de una violencia doméstica en donde se manejaban los temas judiciales de algún caso de violencia doméstica de un Chespi, sino que estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de que Paraguay figura en la ruta de la droga. Estamos hablando de que Paraguay, como lo decía un parlamentario argentino, es un peligro para la región, para la región. Si bien hoy estamos ocupando el segundo lugar en la TAM, en Latinoamérica, del país más corrupto de Latinoamérica, estoy seguro que el año que viene vamos a figurar en el primer lugar. Luego de este escándalo, yo estoy seguro que vamos a figurar en el primer lugar. No podemos seguir buscando inversionistas si es que no solucionamos nuestros problemas caseros. Y para ello el presidente de la República, si bien es otro poder del Estado, no debe interferir en las cuestiones del ámbito jurídico. Bien se puede colaborar o bien se puede definir estrategias, como lo habíamos manifestado, de ser un poco más pluralista en la integración de estos organismos o sugerir algunos mecanismos, como por ejemplo aplicarle el polígrafo a cada uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, otros organismos más, para tener algo de garantía en las personas que están dentro de esos organismos. Por último, presidente, estimados colegas, lamento la situación en la que está pasando mi querida República del Paraguay. Me pongo firme para colaborar, para poder levantar este país, porque como te digo, estoy preocupado por la gente más humilde y que ya está perdiendo las esperanzas. Imagínense que si entre los altos mandos, los altos las personas que tienen poder manejan de esta forma la justicia, imagínense lo que puede hacer un pobre empresario, un pobre emprendedor de los rincones de la República del Paraguay. Y por último, quiero recalcar una vez más que la libertad de opinión y prensa no se negocia en la República del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días para todos los colegas. Creo, presidente, que hoy se traslada la indignación ciudadana en cada una de las voces que me antecedieron en el uso de palabra. Una indignación que realmente pide mejor justicia para este país. Hoy el colega saliente solamente refleja el manejo que se tuvo siempre y se seguirá teniendo si no hay una mano dura, una posición firme, y por eso se pide que el presidente de la República tome intervención, por eso se pide que el Poder Judicial realmente decida una vez por todas salirse de ese antro de corrupción del cual hoy son parte. La gente está cansada, presidente, de ver cómo realmente se pisotean todos sus derechos. Y basta con salir a las calles a preguntar a la gente acá enfrente si confían en la justicia. 10 personas a las cuales cada uno de nosotros le pregunte, las 10 van a decir que no confían en la justicia. Un país que hoy es segundo en corrupción en Sudamérica, eso no puede trasladarse como grado de inversión e ir a promocionar a este país mientras tengamos ese currículum. Y es por eso que se pide que el presidente de la República actúe con firmeza. La renuncia hoy del colega no soluciona el problema real, no soluciona el problema de fondo. Es un avance. Pero esta justicia y el Poder Judicial, y no solamente el Poder Judicial, sino que la corrupción está en todos lados, presidente. Desde identificaciones hasta algún hospital en la República del Paraguay, y lo sabemos todos. La gente está cansada de tener que pagar coimas por todo, presidente. El segundo país más corrupto de Sudamérica. Y hoy le pedimos al Poder Judicial que dé señales claras de realmente exterminar la corrupción. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de la noche a la mañana, no es un trabajo de meses. Son años de un mismo manejo que hoy se tiene. Para los políticos opositores, palo, causas, imputaciones, ya que no vas a poder hablar, ya que no vas a poder actuar. Dentro de mi partido existen varios, y dentro de los otros partidos, el tercer espacio también, hasta con irnos al municipio de Ciudad del Este, 42 causas abiertas. Para todos los políticos opositores, palo. Y eso solamente la justicia es la que va realmente a dar una imagen renovada en algún momento, que lastimosamente no creo que sea ahora. Así que, presidente Santiago Peña, realmente necesitamos firmeza en tus decisiones y en tus acciones. No como opositores por pasión, pero realmente necesitamos que a este país le vaya bien. Yo quiero que a mi país le vaya bien. Y solamente con un presidente que realmente tome decisiones firmes, no importa quién se enoje, ni su movimiento, ni otras personas ajenas a su cargo. Espero, presidente, que tenga unas decisiones firmes, que realmente redirijan a este país, o por lo menos le den una imagen de que se intenta y se quiere dar soluciones a la gente, a la ciudadanía, con un gran problema que es la corrupción. Paraguay nunca fue tierra de sumisos, presidente. Paraguay fue una tierra de valientes, de hombres y mujeres que en algún momento demostraron que ante el mundo no se rinden, y en la guerra de la Triple Alianza sacaron adelante a este país. Y hoy, presidente de la República, Santiago Peña, tu responsabilidad es tu decisión de ser realmente una persona que saque adelante este país o que hunda en la miseria este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Arturo Urieta tiene un solo palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un día muy difícil, presidente, porque justamente tenemos que tocar la renuncia a un colega. Muy difícil para ocupar, o a mí al menos me costó bastante para ocupar ser diputado nacional. Y me duele en el alma que hoy tengamos que estar y justamente para que podamos documentar prácticamente la renuncia de un colega. No quiero estar en su lugar, yo creo que él cumplió a cabalidad como tenía que hacer. Creo que nadie le obligó, nadie le presionó. Primero para pedir permiso del jurado de enjuiciamiento y luego inclusive hasta renunciar. Yo te digo, presidente, tampoco quiero o no voy a estar de acuerdo nunca que acá en el Poder Legislativo, en el Parlamento, que también está lleno de corrupción. Acá inclusive los amigos, algunos a mí me dijeron cuando yo ingresé hace un año, 7 meses, creo que entramos, y bueno, el 1 de julio va a ser 2 años que juramos como diputado. Yo me recuerdo bien que me dijeron en diciembre, algunos amigos, Arturo, vos tenés la misma camisa y los mismos trajes. Nunca te cambiaste tu traje y tu camisa. Y bueno, tranquilo, sigo con la misma humildad que llegué a entrar. Jamás me enriquecí. Acá tampoco me quejo. Al contrario. Yo te puedo decir, presidente, si estáis la clase política, ¿no? ¿En qué país te digo, sabes? Ape, hoy me hará alguno, por supuesto, o ya por ahí hay trabajo, jalo ya por ahí hay trabajo, ya castigará. Pero usted ya ve, está hoy, apeñando, porque usted ve, ya por ahí hay trabajo. Yo también te digo, presidente, que quiero aprovechar esta oportunidad. Dale, le ñambu ahí, peite hoy. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle hoy día a la Policía Nacional, a la Fuerza Tarea Conjunta, a la Fiscalía, que estuvieron haciendo un trabajo estupendo en mi departamento y principalmente a mi familia. A mí, antes de ayer, me enteré por la prensa que se le había fusilado a un tío mío que está secuestrado, que se llama Félix Urbieta. Y UPEA es un flagelo muy grande también y de inseguridad que nosotros tenemos en el norte, inclusive en el Paraguay, pero yo creo que estamos mejorando eso. Ahora se le agarró a uno de los componentes del ejército de Mariscal López y a través de eso y la prensa nos dijo que se le fusiló a mi tío. Y bueno, esperemos, yo creo que hizo su parte la Policía Nacional, hizo su parte la Fiscalía y por supuesto también la Fuerza Tarea Conjunta. Como familia Urbieta, yo le digo a ellos muchas gracias y a Santiago Peña, nuestro presidente de la República. Por lo menos, parientes, prensa y oredes, pero no dudáis que las fuerzas policiales y la Fiscalía, por supuesto, que nos van a decir en estos días dónde están enterrados nuestra familia. Y por supuesto para traer y llevarlo en un cementerio como corresponde. Y por otro lado, presidente, yo te puedo decir, según Decuaila, ese departamento vente para la Peixa, pero por ejemplo, la Fuerza de Seguridad, nosotros todavía no sentimos del gobierno de Santiago Peña, por lo menos las fuerzas policiales de lo que nosotros hemos aprobado acá en diputados. Antes, por ejemplo, 1000 policías entraban por año. Nosotros hemos aprobado una ley y desde este año han entrado 5.000. Apeando y coya nunca. Han entrado 5.000 policías y que ahora mismo ellos se están formando cada uno en su cuartel, bueno, en un colegio de policía y que ese resultado prácticamente vamos a ver seguramente el año que viene. El año que viene, eso sí, ya vamos a ver. No te digo que vamos a esperar el año que viene para mejorar la seguridad. Pero yo te puedo decir que ahora ya hay... En Concepción, bueno, vinieron muchos inversionistas. Nosotros nos movemos en Concepción y yo te cuento que la economía que mueve el departamento de Concepción está en el sector privado. Nosotros tenemos un frigorífico importante en Concepción. Hay un frigorífico Concepción que mueve la economía en la ciudad de Concepción. Ahí sobre el puente Nanagua hasta la cabecera departamental o hasta donde está la rotonda hay 6 puertos. Donde hay Boria Jumenbú, Boria Jura, está tapichado un Bapó, o Mongarú y familia, un Botudiá, o mantener, o Mongú, es la economía Concepción. Upecha veí hoy otro frigorífico de Lempe. Está Secom, que es algo muy grande, que es la parte privada, jala y veíete ahí, es la seguridad. La Paraguay, pero yo me hago mitad no mañacemos. Ay, anda y catumo. Ay, ahí, curi, la. Principalmente o invertir la departamento de Jalañan de Netana y Catujangüecha, la gente, ojo por a mí, Y ahora lo que va a hacer para hacer en mi departamento, ese va a ser la mayor inversión de la historia, no solamente del Paraguay, sino de Sudamérica, y que ahora se está instalando en el departamento de Concepción. La ley necuetereilla, el presidente ya de mía y la gente mía. Y este tema, yo le quiero agradecer al gobierno anterior que se inició también el tema de perseguir a este flagelo que Uperon Guaré, Oñe Primo, llevó por la ley trabajo, y que se siga haciendo bien en este gobierno y que ya se está sintiendo en el departamento de Concepción. Muchas gracias, mi querido presidente.
Muchas gracias, diputado. Por alusión, tiene uso la palabra el diputado nacional Raúl Benítez.
Empezamos el año. Así mismo, golea. Empezamos el año. Empezamos el año, año nuevo, pero no es vida nueva. Aparentemente. Entonces voy a responder nomás algunas cuestiones. Primero, al colega que citó lo de enviar escribana, lo de la suspensión, forma parte de su libreto habitual. La violencia y la amenaza es parte de su libreto diario, forma parte de su esencia. Primero, citarle que tiene que leer la Constitución, artículo 191 de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, para que pueda leer un poco sobre lo que podemos decir los parlamentarios. Ahora sí entiendo también que el respeto a los preceptos constitucionales no es tal vez la materia a la que están acostumbrados o lo que están acostumbrados a ejercer, pero sí está en la Constitución Nacional y puedo hacer las afirmaciones desde este curul o las interpretaciones políticas. ¿Y por qué hablo de interpretaciones políticas? Porque cuando tenemos un presidente de la República que no toma acciones, que no lleva adelante ni una sola acción en un contexto o en una crisis como la que estamos teniendo hoy, lo único que puedo concluir es que efectivamente está siendo funcional al crimen organizado. Porque en los chats se arreglaban causas con magistrados sobre casos que estaban relacionados al crimen organizado. Y si el presidente de la República en una crisis como esta no hace nada, entonces no me queda de otra que pensar o concluir que efectivamente con su actitud y su cero capacidad de decisión